Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos platicar de esos temas que espantan.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. La historia de Doña Alba nos revela cómo la avaricia y la codicia pueden llevar a consecuencias terribles y sobrenaturales. Tras su muerte, el deseo insaciable de un enterrador por obtener una valiosa sortija de esmeraldas le llevó a profanar el cuerpo de la anciana, cometiendo un acto atroz. Sin embargo, la justicia divina no tardó en manifestarse cuando el espectro de Doña Alba apareció, señalando al ladrón. Este encuentro espeluznante culminó con la muerte repentina del profanador, recordándonos que la ambición desmedida y la falta de escrúpulos pueden desencadenar castillos y castigos más allá de lo inimaginable. Hoy, el precio mortal de la avaricia y la codicia, espectro vengador.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Esa es la propuesta, pero por supuesto lo más importante son tus historias, tus narraciones, todas aquellas cosas que tú nos quieres compartir, justamente como esto.
Buenas noches, soy Juan Gamboa, del Estado de México, Rey y La Paz.
Buenas noches.
En tiempo de mi vida, de mi juventud, 14 años, siempre estuve muy ligado a lo espiritual. Y resulta que en ese tiempo yo empecé a practicar la meditación trascendental. Y recuerdo que yo trabajaba en una oficina, era mensajero. Mi jefe inmediata era una persona muy áspera y por lo tanto yo tenía una aversión muy fuerte hacia ella. Recuerdo que había en un baño, la puerta estaba entre la pared, como si fuera una pared de madera. Recuerdo que yo me metía allí en el baño, me encerré en el baño y empecé a cerrar mis ojos y a mirar el lugar donde estaban ella y las secretarias a la hora del alimento, comiendo. Y yo empecé a mirar en mi mente la oficina. Y recuerdo que donde se sentaba mi jefa inmediata en su escritorio, había un cuadro muy grande atrás de ella. Y yo con los ojos cerrados, resulta que empecé a mirar ese cuadro y luego en mi mente, en ese coraje que tenía hacia ella,
sí,
yo empecé a pensar que se caiga ese cuadro y que le pegue a ella. Era tanta la maldad que había que de pronto yo estaba allí encerrado en el baño y de pronto oí un golpe muy fuerte en el cual los gritos de las secretarias de ella y la secretaria. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo al salir de ese lugar a asomarme, el cuadro grande y pesado había caído muy cerca del escritorio, muy cerca de mi jefa inmediata. Si ella hubiera estado un poquito más en medio de su escritorio, le hubiera golpeado ese cuadro en su cabeza. Y qué terrible cuando hay odio, coraje en el corazón, y tú empiezas a practicar ciertas prácticas de meditación. Y recuerdo cuando en ese afán de estar en meditación, en practicar esa doctrina oriental, recuerdo que estaba en la casa, no fui a trabajar, yo estaba meditando y había todos mis impulsos, yo sentía que se separaban y latidos de mi corazón, pero con los ojos cerrados yo miré claramente como algo real. Estaba en mi casa, ese día no fui a trabajar, estaba en un cuarto que yo tenía pequeño, ahí estaba meditando. Recuerdo que sentí que salí de mi cuerpo y me empecé a elevar en el viento. Yo me miraba en el viento y miraba que mi cuerpo se quedaba allí en ese cuarto, pero yo salía entre el techo de ese cuarto y recuerdo que yo miraba que iba volando iba por toda la carretera, una carretera muy conocida en Ciudad Juárez, el Ribereño. Iba volando, mirando la carretera, y llegué hasta el punto donde estaba el edificio, las oficinas de mi trabajo. Recuerdo que desde arriba, en el cielo, miraba la oficina. Llegué y bajé a la puerta de la oficina. Era una puerta de cristal, la entrada, unos escalones. Y entrando allí, al lado izquierdo, estaba la primera oficina. Y subiendo otros escalones, estaba la oficina de arriba, donde estaba mi jefe inmediata. Yo recuerdo que en mi meditación, que así lo miraba como real, llegué a la puerta de la oficina, abrí la puerta y pasé la primera oficina. Es una puerta de madera, pero estaba abierta. Ahí estaban las secretarias de abajo, tres secretarias. Estaba en una secretaria llamada Vero, enfrente la entrada de la puerta. Yo recuerdo que pasé por ahí y volteé hacia donde estaban ellas y seguí subiendo las escaleras, pero mi intención era llegar hasta el lugar donde estaba mi jefe inmediata. Había coraje, rencor en mi corazón. Y recuerdo que subí los escalones y la puerta de la oficina de mi jefe inmediata era de cristal. Sí. Recuerdo que llegué, me paré y nomás miraba a mi jefe inmediata afuera de la puerta de cristal.
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos para ver en qué acaba esta historia tan extraña.
El miedo fue un mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Deseos negativos que se hacen presentes y que pueden terminar en terribles consecuencias. Vamos a seguir escuchando.
Y la miraba con cierto coraje. Recuerdo que estuve parado y me regresé, bajé los escalones, salí la puerta y me elevé de nuevo al viento y empecé a volar por toda la carretera, llegando hasta mi casa. Y que eran bastantes kilómetros, miré el techo del cuarto, entré entre el techo y sentí que entré en mi cuerpo y desperté. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente que fui yo a trabajar, las primeras secretaria me dijo, cuando iba entrando, al día siguiente fui a trabajar, me dijo, oye Juan, ayer veniste, ¿verdad? Y no nos hablaste, te miramos que pasaste, entraste por aquí. Y no les dije nada, no les comenté porque para mí fue una sorpresa. Y llegué hasta donde estaba mi jefe inmediata y le dije, ya estoy aquí. Y me habló ella y me dijo, nunca andes haciendo eso. ¿Por qué ayer veniste y te paraste allá afuera y te fuiste y ya no regresaste? Para mí fue un shock, algo tremendo, de que ellas en realidad me vieron físicamente que yo había ido. Uh-huh. Y me sorprendí tanto que me di cuenta que si yo seguía practicando doctrina oriental, esas actividades orientales, y en mi corazón coraje, podría hacer bastante daño a alguien, y me espanté bastante. Y hoy entiendo, no sé qué comentarios tendrán, pero muchas veces ciertas doctrinas orientales, a veces que son una trampa o pueden ser mal manejadas y dañar a los demás. Esta es una de las historias y me gustaría contar otras actividades,
claro,
paranormales o sobrenaturales que me han acontecido en el tiempo de mi vida, de mi juventud y de ya adulto. Gracias.
A ti muchísimas gracias, amigo, por tus experiencias, esto que nos platicas. Fíjate que en todo, es absolutamente en todo lo que nosotros practiquemos, depende mucho la intención de las cosas. O sea, por ejemplo, un arma de fuego en sí misma no es un objeto malo. Lo puedes usar para protección, lo puedes usar para mantener el orden, lo puedes usar para obtener comida, tal vez, si es que eres cazador. En fin, eso es un uso que podríamos nosotros decir, pues nos funciona para bien. Pero esa misma arma de fuego puede ser utilizada para cosas terriblemente oscuras o muy, muy cruentas, qué sé yo. Tú sabes a qué me refiero. Entonces, no necesariamente es lo que implica esa filosofía o qué es lo que implica esa disciplina, sino más bien lo que uno proyecte utilizando esos conocimientos, ¿no lo creen?
Exactamente, porque si nos vamos a estas doctrinas orientales que tú nos estás diciendo, generalmente las asociamos con la armonía, el bienestar, estas prácticas que hacen, pero de la misma manera tú estabas buscando actos negativos con este resentimiento, quizá con la persona que pues no tenías buenos deseos para ella. Y como dice Nacho, una misma situación la puedes tú desequilibrar para un lado o para el otro en cuestión negativa.
Exacto. Saludamos a Karina de Hoyos, que nos está escuchando allá en Laredo, Texas. Bienvenida, amiga, gracias por estar aquí acompañándonos. Y a todos, profe, nos está platicando, dice, qué curioso el relato de este señor. A ver, tenemos una llamada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Soy Brandon Barragán, buenas noches.
Brandon, ¿en dónde te encuentras? Buenas noches.
Aquí en Los Reyes de Salgado, Michoacán.
Muy bien, Michoacán presente en varios lugares, Los Reyes, Huetamo. ¿Y tú nos dices que estás en dónde?
Exactamente, en Los Reyes.
¡Ah, en Los Reyes! Saludamos y aprovechamos para que nuestros amigos que nos están sintonizando por la 92.5 reciban un fuerte abrazo por estar aquí en esta emisión de La Mano Peluda. ¿Qué nos quieres contar, Brandon?
Ay, 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 a lo mejor se acuerdan de mí, soy locutor, de hecho, aquí en de la 92.
Sí,
claro.
Nada más claro.
Que les pasé el número y me marcaron a mí.
Ah, okay. Sí, que en otras ocasiones también nos has pasado algunos números que no hemos tenido mucha suerte, pero aprovechamos, Brandon, para saludarte y agradecer que estés en la transmisión del programa ya desde Los Reyes, Michoacán, y entonces vas a dejar un número, ¿verdad?, para comunicarnos.
Así es, ¿ya se los envié o te lo digo aquí al aire?
Ah, no lo digas. Ahorita entonces lo checamos y le marcamos a la persona. Saludos, Brandon.
Perfecto. Igualmente, buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, mi querido colega y amigo Brandon, hasta allá, Los Reyes, Michoacán. Uy, qué historias allá en Michoacán, ¿eh? Cuántas cosas no suceden y todo en torno al misterio y suspenso. Dice por acá, profe, curioso el relato de este señor. Ayer me tocó guardia de madrugada. Una compañera nos platicó que ella jugaba por las noches al cerrar los ojos, que se salía de su cuerpo y recorría toda su casa. Ok, dice mi compañera maestra, dice que veía personas que pasaban flotando a su alrededor, pero un día alguien le jaló una pierna y sintió mucho frío, entonces se regresó a su cuarto y nunca más lo intentó. Es decir, esa experiencia fue traumática. Esa vivencia que tuvo resultó pues no ser muy favorable. Al principio tal vez parece muy curioso, ¿verdad? Pero después, cuando vas avanzando, empiezas a notar cosas que a lo mejor a la primera no habías visto.
Ok, vámonos con más. Ahorita hablando, lo estamos intentando, pero el número que nos das nos envía a buzón. Vamos a seguir intentándolo y gracias.
Claro que sí. Entonces déjame continuar, dice el profe, siguiendo. Es la maestra de antes y es como muy emotiva, muy sensible. Yo creo que por eso tenía facilidad, pero el miedo la intimidó o la limitó, dice mi querida profe. Ya lo creo que sí. Bueno, nosotros solemos utilizar mucho esa sabiduría en las redes que tenemos en rotación, que dice, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. De la misma manera, no es lo mismo estar jugando con fuego o acercándonos a experiencias místicas si no lo sabemos manejar. Puede ser algo muy fuerte y traumático en algunos casos.
Vámonos con más experiencias y ahorita vamos a platicar también de doña Alba. ¿Qué tiene que ver esto que me parece muy interesante reflexionar? Si tú también has tenido alguna experiencia o conoces a alguien que haya tenido una experiencia que haya dejado algún comentario respecto a la codicia, una situación que nos puede dejar marcados, ¿eh? Y ahorita vas a entender por qué.
Así es, escuchemos.
Hola, buenos días, buenas noches, ¿cómo están?
Saludos.
Soy Gonza de Argentina y
bien, amigo.
Les quiero contar la vez que tuve una parálisis del sueño. Okay. Fue el año pasado, hace poco dentro de todo, que me acosté a dormir como todas las noches y empecé a tener una pesadilla. Y se trata de que estaba en mi trabajo y yo trabajo en un campo de golf, que tengo una área de mantenimiento. Y hay un árbol muy grande donde yo en el sueño me senté para descansar del sol, porque generalmente está soleado. Y de repente me recosté en el pasto. Se veía todo muy lindo, muy tranquilo el sueño. Y de repente se empezó a nublar todo, se puso oscuro, como que venía una tormenta. Y ahí sí me asusté, digamos. Y me desperté y estaba en mi cama durmiendo de lado y no me podía mover. Y siento que tenía que habían dos brazos que me estaban abrazando así por detrás. Me tenían los brazos justamente. Y sentía como que me apoyaban así en la espalda y todo. Me dio mucho miedo, sí. Empecé como a querer moverme, pero no podía porque esos brazos me tenían agarrado. Y sí, me dio miedo. Como cualquiera, ¿no? Cualquiera le daría miedo de no poder moverse y que alguien esté agarrando, ¿no? Y bueno, tuve miedo, pero después de un rato dije, no, en mi mente, ¿no? Dije, no, ¿quién se cree? ¿Quién se cree para venir a agarrarme o a querer asustarme, ¿no es cierto?
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos con tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Podría ser bueno hoy, pero eliges mañana. Marco Polo. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato que nos quedamos a la mitad.
Entonces ahí me empecé a enojar yo y empecé a insultar a lo que me estaba molestando. Y a medida que lo empecé a insultar, esa cosa me apretaba más con sus brazos. Yo sentía que con sus manos me apretaba mi brazo y mis dos brazos, digamos. Me los apretaba fuerte, como que eso también no se quería ir y me estaba sujetando más fuerte. Entonces me empecé a insultar y como que se empezó a enojar esa cosa. Y de repente escucho que alguien prende la luz del baño, que fue mi mamá, que se levantó al baño en la madrugada. Y cuando ella prende la luz del baño, automáticamente esa cosa desaparece, como que se hubiera fumado. Y ahí me puedo mover. Entonces me muevo, me miro para todos lados, me fijo la hora, era como las 4. O sea, fue muy raro, pero todavía no sé si es algo paranormal o justamente la cosa que pasa en el cerebro cuando te da parálisis del sueño, ¿no? Pero bueno, está bueno igual un poquito jugar y especular y qué sé yo, qué podría haber sido. Eso es todo, no es la gran experiencia, pero me resulta muy curioso como yo insultando o queriéndome zafar de eso, esa cosa se quería agarrar más de mí. Y eso me pareció muy raro. Fue la primera vez que me pasó. Después tengo otras experiencias que les quiero contar. Y la otra vez que pasaron mi relato, le dije a toda mi familia: ay, vayan a ver La Mano Peluda, les pasé a todos el podcast para que escuchen. Así que mi familia conoció La Mano Peluda.
Excelente.
Porque acá en Argentina no es tan popular como allá en México, en otros países. Uh-huh. Así que yo les hice el comercial acá en Argentina. Muy bien. Y bueno, me escucharon ahí y todos estábamos atentos. Muchas gracias por escucharme y les mando un beso y un abrazo de acá a Argentina. Y bueno, adiós.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias por tu recomendación y saludos a toda tu familia nuevamente. Y no se olviden, aprovechando la mención de nuestro amigo Gonzo, que nos pueden escuchar también en Spotify, en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscan y así nos encuentran, La Mano Peluda Grupo Fórmula, para que pues vayan descargando todos los episodios, hagan una lista de reproducción y nos compartan con sus conocidos y amigos.
Claro, los estamos esperando y que deseamos cada vez ser más allá, peludomaníacos en Argentina. Buenas noches, Padman, dice, los estoy escuchando aquí en vivo. Eso, muy bien, saludos a Padman, donde se encuentre.
Eso es, dice Juan García. Nacho, ¿no es lo mismo en cuanto a las palabras? La semana pasada que decía el maestro Soham que las palabras que uno dice influyen, ¿no es más bien la intención con las que se dice? No cabe duda. Pero fíjate que con las palabras, desde mi punto de vista muy, muy personal, sí tiene que ver la intención. Pero a veces, sin ninguna intención, decimos cosas que son mal interpretadas. Porque para nosotros se nos hace fácil externar nuestra opinión, dar un consejo sin que te lo pidan, manifestar tu punto de vista y que sea tomado como un ataque. Es decir, ahí tal vez la intención no es algo destructivo, pero sí también las palabras pueden ser como una espada, dicen, una espada de doble filo. Así está escrito. Pero fíjense cómo, por ejemplo, yo tenía un amigo que él era rockero, estábamos en la prepa. Entonces le gustaba mucho esa música de rock de y puros así como gruñidos, ¿no? Y ellos tenían un grupo de rock que tocaban así esa música. Y jugando así, como probando el micrófono, y empezaron ellos con su música, taca, 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 y empezó a cantar.
Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda se quemó la cola.
Tú dices, cálmate, ¿no? O sea, todos conocemos esa canción, ¿no? Pero si, por ejemplo, alguien que no conoce nuestro idioma la escucha y dice, oh, estos están cantando rock. Entonces, sí, la intención cuenta mucho. La intención te dice muchas cosas, ¿verdad?
Saludos y también estamos hoy platicando del anillo de Doña Alba. Una leyenda que ha pasado durante generaciones y también trata de esta leyenda dar a conocer el porqué del peligro que supone la avaricia y la codicia. Jamás hay que dejar que estos valores se acomoden en nuestra vida porque podríamos terminar como uno de los protagonistas de esta historia donde Doña Alba fue una mujer adinerada cuya única pena fue no tener hijos. Una noche, cuando contaba con 80 años, soñó con muchísima claridad sobre cómo moriría. Tras ello, encomendó al cura de su parroquia que una vez que ella falleciera, él se iba a encargar de repartir su herencia entre las personas más necesitadas del pueblo. Doña Alba todos los días esperaba la muerte para que se la llevara. Su alma ya estaba preparada. Cuando se cumplieron 2 semanas de ese fatídico sueño, lo que había sido entonces una pesadilla se convirtió en una profecía cumplida. Sin embargo, a su entierro solo asistieron el clérigo confesor y uno de sus servidores, quien en silencio y pensando en esta señora protegía con su paraguas al cura de la lluvia, y es que hasta el cielo parecía llorarla. Siempre hay alguien que no deja descansar en paz ni a los muertos, y ese alguien, en esta historia, fue uno de los enterradores, quien al meter el cuerpo de Doña Alba bajo la tierra, se había percatado de que ella portaba una bella sortija de esmeraldas. ¿Y ya sabes lo que pensó? Ahorita lo vamos a seguir platicando.
Claro que sí, en un momentito más. Dice el malo, hoy miré un espectro oscuro cuando íbamos al trabajo. Eran las 9:30 de la mañana y este se escondió y desapareció. Era imposible que fuera alguien, ya que el espacio era muy reducido. Se sintió la energía. ¡Wow, mi querido malo! Tuviste una experiencia muy, muy de cerquita, ¿verdad? Gracias por compartirlo y te mando un saludo, igual que a Lucita Arellano, que andan por acá. Gracias. Y vamos a continuar con sus audios.
Sí, vamos con los audios. Oye, Nacho, y también aquí un mensaje que nos dice, gracias por felicitar. Ah, no, gracias. Quiero felicitar por mantener el programa como el mejor, así como desde sus inicios. Siempre lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Ojalá pudieran felicitar a mi mami, Leticia Cachú, que nunca se pierde el programa y fue su cumpleaños el pasado sábado. Muchas gracias y próximamente les voy a enviar relatos, ya que tengo varios desde mi niñez hasta actualmente a mis 40 años. Muchas felicidades a Leti Cachú, porque sabemos que ella es peludomaníaca, que siempre está aquí atenta, y todo lo mejor en este cumpleaños.
Claro, claro que sí. Y pues vamos a la historia.
Hola amigos, buenas noches, Gina y Nacho y público peludomaníaco. Nuevamente aquí su amiga Rosa Altamirano para contarles un relato. Esto que les voy a contar a mí me pasó en diciembre del 2023, el año pasado. Resulta que creo que en alguna ocasión les comenté que yo tengo una condición de salud un poco complicada. Entonces cada 6 meses me tienen que hospitalizar para ponerme un tratamiento. Bueno, resulta que en el mes de diciembre del año pasado me tocó estar en el hospital. Bueno, este tratamiento a mí me lo ponen durante 5 días seguidos, todos los días. Cada día me ponen 5 frasquitos de un medicamento, un químico que se llama inmunoglobulina humana. Este químico, no sé si en todos los pacientes, pero en lo personal a mí me ocasiona bastantes malestares. Son varios. Entre ellos, una migraña terrible, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Una migraña que no se compara con, pues no sé, con nada, ¿no? Bueno, sí. Resulta que yo estando en el hospital, los síntomas los efectos secundarios del tratamiento me los tengo a partir del tercer día de que me ponen el químico. Bueno, resulta que esta ocasión ya era el tercer día y no sé por qué siempre me lo ponen por las tardes. Me ponen el primer frasquito como a las 3, 4 o a veces a las 6 de la tarde empiezan a ponérmelo. Entonces como dura una hora en lo que termina de el frasquito de pasar a mi cuerpo por la vía intravenosa, y me dejan descansar una hora y luego el que sigue hasta que terminan con los 5 frascos. Entonces en esta ocasión era el tercer día del tratamiento y yo ya empezaba con la jaqueca muy fuerte, la migraña muy fuerte. Y le dije a la enfermera que ya tenía el dolor muy fuerte, la migraña, que si me podía poner me ponen paracetamol vía intravenosa.
Sí.
Porque aparte de mi condición, pues no me pueden poner muchos medicamentos. Siempre tienen que ser los más nobles. Entonces okay. Siempre me ponen el paracetamol. Y bueno, resulta que ya me dijo la enfermera, sí, ahorita te lo pongo. Y se fue, se tardó un poquito. Y luego regresó y me dice, ¿sabes qué? Que no hay paracetamol, ya lo busqué, no hay paracetamol vía intravenosa. Pero traje 2 pastillas para que, si te las puedes tomar. Pero una de mis, uno de las cosas que me causa la condición de salud que tengo es que no puedo deglutir pastillas. Entonces le dije, yo no puedo pasar pastillas, no las puedo deglutir, por eso es que todo me lo pone en intravenoso, o en gotas, o suspensión. Y me dijo, bueno, entonces déjame ver qué otro medicamento encontramos para que te quite el malestar. Y ya se fue la enfermera. Y regresa y me dice, mira, no, en ningún piso encontré paracetamol, pero encontramos esto que se llama lisina. Y sí, la lisina ya me la han puesto, es otro medicamento con el cual me quitan el dolor. Entonces me dijo, te la voy a poner. Me dijo, ya le pregunté al médico que está de guardia y me dijo que te ponga la lisina intravenosa. Pero yo creo que aquí entre el público que escucha este maravilloso programa habemos de todo, ¿no? De varias profesiones, oficios, de todo. La gente que está en el campo médico debe de saber que la lisina, cuando la ponen vía intravenosa, arde mucho. Entonces la tienen que diluir. Creo que son en 100 mililitros, no recuerdo exactamente porque sí me la han puesto, pero es un medicamento que arde, que parece que un cuchillo te está cortando el brazo. Entonces ya la chica le dije, oye, pero sí lo puedes diluir bien, por favor, le dije, porque aparte tengo las venas muy lastimadas por tantos medicamentos, tantos tratamientos que me tienen que poner vía intravenosa. Me dijo, sí, no te preocupes, ahorita lo vamos a diluir lo más que se pueda para que no tengas ninguna molestia. Además, yo no puedo, me dijo, lastimar más la vena porque todavía te faltan más frascos y no podemos estarte lastimando las venas. Le dije, sí, por favor, señorita, gracias. Y ya pasó, me puso el frasquito. Y me dijo, mira, fíjate bien, está cayendo muy despacito la gotita. Ella me dijo, en tantos segundos, no recuerdo. Me dijo, te tiene que durar en una hora, hora y cuarto se te va a terminar. Me dijo, no, no vas a sufrir. Y de hecho le abrió un poquito más y me dijo, ¿te duele? Y le dije, no, la verdad es que no. Me dijo, a ver, voy a esperarme un poquito para estar segura que no te lastima. Le dije, sí, señorita. Y ya pues pasó, me dijo, bueno, hasta aquí ya está pasando a tu organismo. ¿Tienes alguna molestia? Le dije, no, ninguna. Me dijo, perfecto, así lo vamos a dejar. Y me dijo, ahorita vengo. De todas maneras voy a estar viniendo para estar checando el frasquito. Le dije, sí, y se fue. Para esto yo, ahí en el pabellón donde yo estaba, Éramos tres camas y yo estaba en la última. Estaba la primera que da la puerta del pasillo, luego la de en medio y yo estaba en la última. Desafortunadamente, pues yo siempre me quedo sola en las noches. No hay quien se quede conmigo de mi familia. Entonces estaba yo solita. Y los otros dos pacientes sí tenían familiar. Pero como eran, eran como las 2 de la mañana más o menos. Entonces estaban, pues, se escuchaba silencio. Ellos estaban, pues, dormitando. También los familiares de repente se echan ahí una pestañita, ¿no? Y bueno, ya pasó. Y yo estaba viendo al vacío, no sé, estaba pensando otras cosas. Y de repente empiezo a sentir en mi brazo ese dolor característico que da la lisina, ese ardor. Yo empecé a sentir así literal que un cuchillo se clavó en mi vena y me empezó a cortar lentamente. Yo sentía ese dolor como si un cuchillo me rebanara el brazo literal. Y un ardor como si aparte el cuchillo estuviera enchilado, o sea que le hubieran pasado por chile y así, ¿no? Me estuvieran rebanando el brazo. Y yo al sentir eso volteé, ¿no? Brinqué del dolor y volteé a ver el frasquito del suero. Y no era la gota, era un chorro el que estaba cayendo, pero un chorro literal. Entonces yo empecé a llorar, o sea, el dolor ni siquiera me dejaba hablar. Yo estaba llorando, un llanto ahogado que no me dejaba ni hablar. La verdad no recuerdo, pero no fue mucho. Fue poco tiempo, no sé cuánto, porque ni siquiera podía yo ver la hora. Uh-huh. Pasó un ratito, vi que terminó la última gota, salió del frasco, bueno, el último chorrito, y vi cómo se iba por el tubito del equipo hasta que llegó, yo creo que hasta donde terminó la lisina. Sí. Ya yo dejé de sentir el ardor porque ya había terminado de pasar. Entonces, como a los 5 minutos, bueno, yo toqué mi frente con la otra mano, yo estaba sudando por el dolor tan intenso. Entra la enfermera y me dice, y voltea a ver el frasco y me dice, ¿qué pasó? Pero, me vio también la cara, me vio los ojos rojos, llorosos y mi expresión de dolor. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, el frasco. Y me dice, sí, ya vi que está vacío, pero ¿por qué no les dijiste? ¿Quién te lo movió? Le dije, nadie. Me dijo, no me digas que nadie. ¿Quién vino a abrirte? Mira, regularmente a mí las enfermeras nunca me lo dejan cerca. Siempre lo dejan hasta arriba, casi pegado al frasquito. Yo creo que es una técnica de ellos para que los pacientes no lo manipulemos. Y me dice, mira, el carrete está abierto al 100. Me dijo, ¿quién te lo movió? Porque esto no se puede quedar así. Me dice, ¿te dolió? Le dije, sí, es que me quemó, sentí que me quemaba, me dolió muchísimo. Me dijo, ¿y por qué no me gritaste? Le dije, no sé, no podía hablar. Le dije, me dolió mucho. Y me dice, es que no es posible. Me dijo, es que a lo mejor te quedaste dormida y no viste que alguien vino y le abrió. Le dije, no, es que no me dormí. Le dije, no me dormí porque, no sé, pasaron 5 minutos que usted me lo dejó, luego de que usted se había salido. Y fue cuando empezó, le dije, y me dolió mucho, le dije yo, pero yo no, nadie entró, es que no entró nadie, le dije, yo he estado aquí al pendiente, no me he dormido para nada, y nadie entró. Y me dijo, no, es que esto no es posible. Entonces la chica nada más movía la cabeza, así como diciendo, no puede ser. Y me dijo, ay, Dios mío, bueno, me dijo, pues ya te voy a poner tu suero normal, pero no sé, de todas maneras voy a preguntar si alguien entró, me dijo. Pero no, me dijo, es que aquí de repente les hacen maldades a los pacientes. Y ya me dijo, bueno, ya duérmete, y se salió. Pero pues eso fue lo que me pasó. Yo no vi en ningún momento que entrara nadie, no sé quién fue. Yo de repente después me quedé pensando en la famosa planchada, ¿no? pero también ya cuando lo comenté aquí con mi familia, con mi esposo, pues me dicen, bueno, es que yo sé que la planchada ciertamente llega y hace cosas, pero cosas buenas. Bueno, no lastima a los pacientes, al contrario, los ayuda. Pero aquí un pequeño paréntesis. Cuando a mí la chica me puso el suero, la lisina, el suerito, yo en mi mente dije, ay, ojalá, como ya sé que duele y que arde, yo en mi mente dije, ay, ojalá se me pase rápido. Entonces, yo no sé si eso tuvo algo que ver, que por ahí alguna almita, alguien haya leído mi pensamiento o escuchado mi pensamiento, porque no lo dije, lo pensé, y fue y me hizo la maldad o me quiso hacer un bien y me pasó esto. Y bueno,
wow, amiga, qué experiencia.
Esto fue lo que me pasó. ¿Cómo ven, amigos?
Fuerte.
Saludos para todos. Sigan disfrutando este bonito programa.
Gracias,
amiga. Y después les vuelvo a mandar otro audio con más relatos.
Cuando gustes.
Bye.
Imagínate. Vamos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
La disciplina es saber elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Abraham Lincoln. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Saludos, y estábamos también con esta experiencia, esta leyenda de doña Alba, una mujer con mucho dinero, pero que solamente acudieron a su funeral dos personas, el sacerdote y su acompañante. Ella dijo que repartiera su dinero a los más necesitados, pero a la hora de enterrarla, pues el sepulturero vio que iba en el féretro con una gargantilla de esmeraldas y dijo, se le vinieron malos pensamientos. Y resulta que este enterrador dejó que llegara la noche y con la luz de la luna como testigo volvió a cavar el hoyo para abrir el ataúd de doña Alba. La avaricia y la codicia campaban a sus anchas, pero la suerte no parecía estar de parte del enterrador. Por todos los medios trató de sacarle el anillo y no podía. Tras muchos intentos y desesperación, y por supuesto muy pocos escrúpulos, optó por quitarle uno de sus dedos y el crimen estaba ya cometido. Todo debió volver a su sitio si no quería que las luces del alba la delataran. Empezó el proceso inverso, primero cerró el féretro, lo bajó al hoyo, y cuando se disponía a cubrirlo de nuevo, esto con la tierra que ya tenía, la justicia divina se hizo presente. El espectro de doña Alba se materializó y apuntó al enterrador con su dedo índice, aquel que tan solo hacía unas horas él le había amputado. Esta compuso un grito aterrador y el hombre cayó fulminado, muriendo en el acto. El miedo, pero sobre todo la maldad, le habían matado. Y es que a los muertos hay que dejarlos en paz y solo llevarlos en nuestro corazón para que no los olvidemos nunca y no aprovecharnos. Este hombre dijo, pues ahora es cuando, ella para qué iba a querer esta sortija de esmeraldas. Y mira, ella misma fue quien lo delató.
Así es, Vina, nada más como a través de este acto ella no dejó impune el robo del que había sido víctima, este atropello, esta atrocidad. Vaya, pues así es el mundo sobrenatural. Dice Mora, cierto, no usar algo que se descanse es como que los que usan la Ouija no saben tal vez el uso correcto y luego por eso se les mete el chamuco. Gracias, mi querido Mora. Romana Carranza, hola, buenas noches, Gina y Nacho, aquí escuchando La Mano Peluda. Saludos y muchas bendiciones, que Dios los bendiga igualmente, amiga. Y pues uno más. Axel Emanuel, saludos desde la refinería Madero, desde Tampico, Tamaulipas, y a todos nuestros amigos peludos.
Buenas noches, hace poco escuché el programa en el que hablaban de la luna. Quiero hacer un comentario para las personas que se sienten atraídas por nuevas o alocadas teorías. Vi una película en la que mencionan otra teoría. Se llama Moonfall. Eso sí, advierto que es una película con unos toques de humor y con ese toque de ciencia ficción que también está padre. Pienso que muy buena en cuanto a historia y efectos, pero eso ya ustedes lo decidirán. Un saludo a todos los peludomaníacos y también al staff de lujo de su humilde seguidor K.
Órale, un saludo, muchísimas gracias.
Bueno, ahí tenemos
gracias.
La sugerencia de esta película.
Y su aportación, claro, bien, bien. Me agrada. Saludos, dice por aquí Angélica Gómez. Hola amigos, voy en el autobús de Querétaro a Monterrey. Y ahorita me van a hacer de muy buena compañía. Siempre los escucho, mi querida Angélica Gómez. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Que tengas un viaje muy placentero, relajadita ya. Mañana en la mañana ya estarás por allá disfrutando, ¿verdad? Allá en Monterrey. Así que, mi querida amiga, qué bueno que te acompañas con nosotros.
Hola, Nacho, Gina, ¿cómo están?
Saludos.
Qué bien, fíjense que pues yo ya he tenido algunas participaciones aquí en La Mano Peluda.
Perfecto, amigo.
Yo soy de la Ciudad de México, pero ahorita vivo en Guadalajara.
Sí, señor.
Lo que les voy a decir es una cosa, a lo mejor, pues, no muy extraña. Quisiera haber opiniones.
A ver.
Yo he trabajado en la limpieza. Uh-huh. De oficinas, de talleres, de todo eso.
Sí.
Yo trabajé hace un año en una funeraria.
Ah, mira.
Que es muy famosa aquí en Guadalajara y a nivel nacional. No voy a decir el nombre porque pues, para no quemarlos, pero bueno, quemarlos en cierto sentido porque da muy buen servicio. Yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Cuando yo entraba, todo estaba muy tranquilo, pero en otras ocasiones ya se los he dicho. Si no, pues se los recuerdo, yo he tenido que ver a muertos, así, almas, pues, como uh-huh. quieran llamar. No es mi intención, yo no lo cultivo, como muchos que he escuchado aquí, yo creo que, pues, tenemos esa cualidad o descualidad, como se le quiera ver. Pero, para no hacer la larga, yo empecé a verlos en el patio de la funeraria. La funeraria está al frente, luego están las salas y al final están unas sillas con la cafetería y todo.
Sí.
Y yo empecé a ver primero a una chava como de 14 años, luego a un señor como de mi edad, pero con atuendo de los años 50. Después vi a una bicicletista. Todo esto se los digo porque no crean que lo estamos así juntando, sino como esporádicamente así. Pero me empecé a dar cuenta que aparecían cuando la gente estaba rezando el rosario o en su religión, por ejemplo, hacían alabanzas o estaban tranquilos. A lo que yo vi con ellos es que buscan la paz. No necesariamente tiene que estar ahí presente el alma del que murió, sino que aquellos que no han encontrado por algún motivo o por alguna razón la paz, se acercan cuando uno reza el rosario o hay misas o en fin, los judíos tienen sus ceremonias. Yo lo único que quiero nada más compartirles es eso, no nos espantemos cuando de pronto en un funeral o en una novena o en una misa veamos a seres que no están ahí presentes físicamente, pero que buscan luz, buscan paz, buscan que, pues no sé, que también pidamos por ellos. Yo creo que es lo primordial. Y bueno, nada más será eso, y pues estamos en contacto porque también tengo otras historias aquí en Guadalajara.
Muy bien.
Allá en la Ciudad de México. Cuídense. Un abrazo, Nacho, Gina.
Igualmente, mi querido amigo, un fuerte
hasta
abrazo.
Guadalajara.
Sí, mi querido amigo, gracias por platicarnos esto y además también regalarnos tu punto de vista, ¿verdad? Sí, no cabe duda que hay mucha gente que encuentra la paz en un ritual, ya sea una ceremonia, y la gente comienza a sentir y a respirar calma, tranquilidad en ese momento, ¿verdad? Lo ideal sería que nos lleváramos eso a las casas, ¿no? Lo que tú vas a la iglesia, al templo, a recibir, te lo lleves y te dure toda la semana o toda la vida, si es posible. A ver.
Hey, Nacho, Gina, hola, Nacho, espero que estén bien. Saludando aquí a los peludomaníacos. Un mini relato, o sea, no tiene nada que ver conmigo. En la semana acabo de ver un video de un muchacho que está, pues, está haciendo burla a su amiga porque dice que su amiga es hacerle un servicio público.
¿Qué? ¿Qué eso? ¿Qué? A ver. ¿Cómo? ¿Qué es eso?
No sé de qué estaba hablando.
No, ni idea. Ni idea. Pero bueno, vamos a ver. Dice por aquí Diego Cardona. ¿Saben? Yo una vez miré a una niña. Estábamos tratando de robar unas granadas. Una historia algo corta, ¿no creen? O sea, ¿cómo? Venga, de ahí. Dice por aquí, saludos a mi querida Leti Davis Mendiola. Dice, hola Gina y Nacho, buenas noches desde Oregón, los escucho bien, amiga. Gracias por acompañarnos. Y Florencio Vázquez Morilón también nos manda un saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a ir a la pausa y ahorita regresamos porque tenemos más historias y te estamos esperando. ¡Anímate! Hoy es la noche en que tú nos puedes contar un relato para que todo el mundo lo escuche y sea testigo de que a ti también te han ocurrido cosas extrañas.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Situaciones extrañas, insólitas, pero que ustedes y nosotros sabemos que son posibles.
Claro que son posibles. Si no, miren esto.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Les habla su amigo el guardia desde acá, desde Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor.
Del hermoso bello puerto de Matamoros, Tamaulipas. Uh-huh. Pues ya saben, para contarles otra de las tantas anécdotas que me han pasado. Esto que les quiero relatar me sucedió cuando yo estaba más joven. Tendría yo algunos 18, 19 años, por ahí más o menos. Yo aquí pertenecía a una... iba mucho a la iglesia católica, pues mis papás eran Mis papás son católicos de Hueso Colorado, ¿verdad? Mi mamá ahorita, mi papá, que en paz descanse, también lo eran en aquel entonces. Eran de Hueso Colorado, católicos de Hueso Colorado, aquellos que van a misa, retiros, hacen rezos, rosarios, todo, oración. Gracias a ellos, pues yo en aquel entonces pues andaba con la inquietud de ser sacerdote, y llegué a ir a un seminario, ¿eh? Esto que les voy a relatar me pasó en Semana Santa. Me tocó ir con un sacerdote a Comales, a un poblado que se llamaba Comales, que es, creo que es adelantito de Río Bravo, aquí por Tamaulipas, adelantito de Río Bravo. En esa iglesia, el padre con el que me mandaron, él había tomado la iglesia porque el sacerdote que estaba ahí lo habían mandado a otra parte. Cuando llego yo con el sacerdote de la iglesia, junto con otros muchachos que también veníamos, y llegamos un Jueves Santo, porque el Viernes Santo íbamos a hacer un Vía Crucis viviente. Pues no conseguimos alojamiento, y dijo el padre, pues se pueden quedar a dormir en la iglesia, dice. Nada más, pues no se vayan. Pues les voy a indicar dónde se pueden quedar, dónde está el baño, pero les voy a pedir encarecidamente que no se muevan de ese lugar y no vayan, no se metan a lo que es la iglesia en sí, ¿verdad? O sea, donde está el altar, la iglesia, no se metan a la iglesia.
Sí.
Pues ya sabe, grupo de muchachos, somos curiosos, ¿verdad? El jueves, llegamos el jueves y en la noche estábamos ahí, ya habíamos cenado junto con el padre, habíamos platicado. El padre en sí no nos dijo bien a bien porque no quería que nos arrimáramos directamente dentro de la iglesia y que nos arrimáramos al altar. Pero ciertas personas nos decían que escuchaba gente rezando en la noche, cuando en realidad la iglesia estaba cerrada. Se oía gente rezando en la noche, se oía misa, se oía que había gente adentro. Cuando ya nos toca pues dormir, ¿verdad? Varios de nosotros pues teníamos la curiosidad de ir a ver qué pasaba, ¿verdad? Si realmente pues se durmió el sacerdote, el padre, pues varios de nosotros nos levantamos al baño y a lavarnos la cara, y en de madrugada, les estoy diciendo, esto es de madrugada, alrededor de las 1 de la mañana o 2. Y se nos hizo curiosidad arrimarnos a la iglesia, a la parte de salir por donde estábamos dormidos, salíamos a un lado del altar y ya de ahí se miraba todo lo que era el atrio de la iglesia y todo lo que era donde la gente se acomoda para escuchar la misa, ¿verdad? Bancas y así. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al asomarnos había gente sentada en las bancas rezando, y había enfrente del altar algo así como un monje, como un tipo con un hábito, pero de monje, con la cabeza cubierta, y también sostenía un rosario y rezaba. Créanme que no nos dio terror, no nos dio miedo, al contrario, regresamos a donde estábamos dormidos y nos pusimos a rezar un rosario. Nunca el sacerdote nos dijo por qué había pasado esto, nunca nos comentó nada, sin embargo, no le comentamos que fuimos tampoco, ¿verdad? Pero sí, lejos de darnos miedo, esa es mi historia, los dejo, gracias, okay. Pasen buena noche.
Buenas noches, mi querido amigo, pues fueron a observar algo que ocurría en esa iglesia. Sería algo así como, pues esas peregrinaciones fantasma, una misa fantasma, lo que estaban viendo ustedes. eran las ánimas que se estaban congregando para hacer una oración, para hacer un ritual. Allá dentro de la iglesia, ve nada más lo que se puede uno encontrar.
Claro, dice Nachito y Gina, me gustaría que hicieran un programa sobre las canciones que dicen que traen mensajes ocultos. Gracias y bendiciones. Sí, muy buena propuesta. Ya hemos hecho a través del tiempo, pero se vale tomar otros datos, ¿no?
Claro. Y fíjate que al respecto de este comentario de del sonido que acabamos de escuchar, el WhatsApp, dice Juan García, en esa iglesia de Comales, Tamaulipas, se decía que en un árbol a un lado de la iglesia se posaba el hombre pájaro. Órale, o sea, tiene su leyenda, tiene su misterio por ahí. Gracias, Juan, y gracias a nuestro amigo que nos compartió también este audio.
Buenas noches. Dice, ¿cómo? Aquí no lo entendí, pero bueno, ahorita lo checo.
Claro que sí. Mientras tanto, Irene Martínez, bonita noche. Saludos, mi querida Irene Martínez, y a todos los que están con nosotros. A ver, escuchemos un audio.
Me gustaría contar mi historia, y es una historia muy breve. Bueno, hace poco tiempo yo estaba dormida. Bueno, antes de dormirme,
¿sí?,
estaba viendo unos videos en la aplicación de TikTok y me apareció curiosamente un video sobre La Llorona. Y era la historia de una chica que cuenta que escuchó y vio a La Llorona. La verdad es que, pues, nunca había creído, pero tampoco es como que había descartado la historia de La Llorona. Y cabe recalcar que hace como 2 meses una amiga me dijo que su hermana se despertó muy asustada porque ella juraba que había oído a La Llorona. Entonces lo que quiero platicar es que esa noche que yo estaba viendo los videos de TikTok, me dormí y de repente me desperté porque escuché un llanto espantoso, como nunca en mi vida había escuchado el llanto de una mujer. Se escuchaba como si fuera en la casa de al lado, así como si fuera detrás del muro. Pero era un llanto como el que describen las personas que han escuchado a La Llorona. La verdad, esto fue como a las 2, 3 de la mañana y de repente dejé de escucharlo, pero me dio mucho miedo destaparme de las cobijas porque he escuchado que cuando escuchas el llanto de La Llorona es porque anda ahí o anda en tu casa, pues. Entonces la verdad es que me dio pánico y no vi nada, pero sí me dio mucho miedo.
Claro, pues no es para menos. Sí, no viste nada, pero ¿qué tal se escuchó? Y eso genera más incertidumbre porque no sabes si está cerca o está lejos. De acuerdo a la leyenda, al mito, se dice que si la escuchas cerca es que se encuentra lejos. Y si la escuchas lejos es que se encuentra cerca. ¿A qué se deberá esa circunstancia tan extraña, tan opuesta, no? Pero así se dice que es la situación con La Llorona, cuando es la verdadera llorona.
Hola, buenas noches. Yo en especial tengo una carga energética muy fuerte. No me está yendo bien, pero creo que estoy pagando una vida pasada. Y de esa manera está explicando todo lo que le está sucediendo en esta vida.
¿Pero por qué dices eso? ¿Qué te está sucediendo? A veces nosotros nos espantamos de lo que nos ocurre, siendo que no debemos espantarnos. Porque más bien debemos tomar en cuenta, mis queridos amigos, que no todo es para siempre. Es decir, todos, absolutamente todos, no hay alguien que no, vivimos etapas. A veces es una etapa en donde estamos súper bien. Nos están pagando bien en el trabajo, nos está llegando mucha chamba, estamos teniendo muchos clientes. Me pusieron un jefe que es a todo dar, comprensivo, trabajador, sabe ser líder. A veces nos pasa, o sea, nos puede pasar todo eso. Pero debes estar consciente que nada es para siempre. Entonces, habrá ocasiones en que nos toque la otra cara de la moneda. Que te tocó un jefe insoportable, que es cruel, que es explotador, que no te están llegando los clientes, que de repente pues te pasan cosas que tú no deseas y dices, nada más falta que se pare un perro aquí y se haga del baño en mi pie. O sea, a veces nos suceden cosas muy, muy difíciles de asimilar. Pero, mis queridos amigos, debemos de tener paciencia y sobre todo mucha fe, porque sabemos que las cosas tienden a mejorar. Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Saludos a todos los amigos que están esta noche participando y que están haciendo fila para contar su relato.
Claro, claro que están haciendo fila, y todos nuestros amigos que por ahí tienen algo que compartir, pues los estamos esperando para que participen esta noche, ya que pues cada vez se pone más bueno, ¿verdad?
Fíjense que les quiero relatar una vivencia aquí en casa. Sí. Es un par de meses con unos vecinos. Tenemos una vecinita que nosotros, cuando nos mudamos de este lado de Coyoacán hace 4 años, pues nos extrañó que la vecina, pues ya una persona de 75, 76 años actualmente, vivía sola, sola completamente, y no tenía relación con ningún vecino. Pero pues es la vecinita que tenemos al lado. Entonces nos empezamos a hacer una buena relación con ella. Mi mamá, que es una persona también de tercera edad, o más bien ya de la cuarta edad, que ahora también le mencionan, ¿no? Ya pasa de los 84 años mi mamá. Entonces, principalmente mi mamá y yo nos hicimos una relación con la vecinita, porque pues decíamos, ya es una persona ancianita, está solita, pues, y empezamos a tener relación con ella y nos llevamos bien con ella. Hoy día nuestra relación con ella, pues, ya está un poquito fracturada, porque de ahí nos dimos cuenta de por qué los vecinos no le hablan, por qué no tiene relación con nadie. Es una persona muy intransigente, es una persona que quiere gritar, que quiere mandar, que quiere que las cosas se hagan como ella quiera y cuando ella quiera. Es una persona muy imprudente, muy impertinente. Entonces, para evitar problemas, decidimos alejarnos poco a poco de ella, y hoy día pues solamente se saludó cualquier cosita que ella requiera mínima. Bueno, ella tiene un hijo ya grande también, cerca de unos 50 años, pero pues para mí era muy raro que no viniera. Tiene también un sobrino que es de la edad similar, que es al que yo, y de hecho en casa, pensábamos que era su hijo, porque es al que veíamos cada tercer día aquí, le traía despensa, le traía regalitos, se la llevaba a pasear, en el cumpleaños aquí estaba con ella. Sí. Entonces pues yo pensaba que era su hijo. Empezamos a tener también buena relación con su sobrino, intercambiamos teléfonos, y pues yo era quien le comunicaba la situación con su tía. Él me dijo que yo le decía, oye, tu mamá, y él me dijo, sabes qué, es que no es mi mamá, es mi tía, pero pues supongo que conoces a su hijo y no es muy común que venga, ¿no? Dice, y pues porque yo estoy muy al tanto de ella, porque pues mi mamá hace un tiempo enfermó de cáncer y ella fue la única que estuvo con ella desde el inicio de su tratamiento y diagnóstico hasta que mi mamá partió. Entonces yo le tengo mucho cariño, mucho amor y agradecimiento a mi tía, y jamás la voy a dejar sola, no la voy a soltar de la mano, porque para mí ella es muy importante, es una segunda mamá, porque ayudó muchísimo a mi mamá en su etapa, en su situación de cáncer. Y pues dije, ah, qué buena onda, ¿no? Y mejor el sobrino que el propio hijo de la señora, porque el hijo de la señora solamente hasta hoy día viene una vez al mes a verla. Y también traía al nieto. Pero bueno, entonces
pues empezamos a tener relaciones con la señora, así como empezábamos a vivir aquí nosotros. Pero pues pasó que, no sé si muchos, yo creo que muchos hemos escuchado lo que se dice comúnmente, de que ya vemos que una persona falleció y de repente dicen, ay, oye, vi a tu tío, vi a tu hermana, vi a tu sobrino, vi a tu al maestro fulanito. No, pero ¿cómo si ya tiene tanto tiempo de fallecido?
Sí.
Yo creo, como muchos también, en muchos lados del país se cree, que cuando alguien fallece, va a recoger sus pasos por los lugares en donde anduvo. Por eso es que a veces se le llega a ver.
Okay.
Pues fíjense que hace un par de meses, a finales de diciembre, el 25, la vecina, pues, yo veía que tenía sus luces prendidas, incluso como eso a las 11:30, 12 de la noche. Para mí era extraño, porque yo a veces veía que desde las 8 ya apagaba sus luces y yo creo que se dormía. Entonces, pues, pasó que en una ocasión, eran cerca de 11:30 de la noche, y entonces ella tenía su luz prendida y me dio mucha curiosidad y me asomé por el balcón. Dije, a lo mejor estará su hijo, voy a ver si está, se ve el carro de su hijo. Y no se veía el carro de su hijo, pero vi a una persona sentada en la banqueta de afuera de su casa, que le queda como un metro de su puerta, una persona sentada. Y cuando se levantó, me dio la espalda y se puso en la reja de la vecina, era una persona muy alta. Y del cuerpo de su sobrino, y para mí era su sobrino. Entonces yo dije, ah, ok, entonces la vino a ver, por eso es que tiene la luz prendida. Ah, pues ahorita le abre. Entonces yo me metí, cerré, le marqué por teléfono a la vecina y le dije, oiga, me parece que afuera está su sobrino porque hay una persona así, así, así. Dice, ah, ok. Dice, ¿sabes qué? Ahorita me fijo porque nadie me tocó el timbre y estoy hablando por el celular con mi hijo. Dice, pero ahorita le digo y voy a ver qué pasa. Entonces, pues, dije, ok, colgué y todo. Al otro día, como al mediodía, la vecina me toqué el timbre, así muy insistente, ¿no? Entonces me asomo por arriba y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿puedes bajar? Es que quiero decirte algo, quiero platicarte algo. Pero yo la vi mal a la señora llorando y le digo, pero ¿qué cree? Me acabo de bañar, deme unos minutos y me visto y bajo, voy a tocarle a su casa. Y me dice, márcame por teléfono, pero necesito que sea ahorita, ahorita mismo. Y le digo, ok. Entonces le marco y me dice, ¿qué crees? Me encuentro muy mal. Dice, quiero comentarte que pues mi sobrino falleció. Me acaban de avisar que falleció, le dio COVID, estuvo 3 días muy malo en su casa. Yo solo supe que tenía oxígeno porque le costaba respirar, pero fue muy rápido, 2-3 días se fue y estoy muy mal, era como mi hijo, y qué voy a hacer, y muy mal la señora. Y yo entiendo su dolor perfecto, porque como a muchos aquí en el auditorio nos ha sucedido,
sí.
Tengo familia, y familia política que desgraciadamente ha padecido esta situación, este virus, y pues es muy feo. Lo que se siente es muy feo, es muy triste, y más ya que está sola.
Claro.
Entonces, pues le dije, sí, lo siento mucho, mire, ahorita déjeme, me cambio y todo, y bajo con usted. Me dice, no, ¿sabes por qué? Porque ya viene mi hermano y mis sobrinos, vienen por mí para que yo no esté sola. Le dije, ah, ok, está muy bien, perfecto, cualquier cosa, me marca por teléfono si necesita algo. Y me dice, pero ¿sabes qué? Quiero darte las gracias, porque anoche que tú me marcaste cerca de la medianoche, y que yo hablaba por el celular con mi hijo, cuando tú me marcaste al teléfono de casa, dice, pues, y me dijiste que parecía que estaba afuera mi sobrino. Entonces, dice, yo cuando le dije a mi hijo, ¿sabes qué? El vecino me está diciendo que parece que afuera está tu primo, déjame ir a ver. Dice, yo abrí y no había nadie. Le digo, pero es que era él, yo lo vi, su cuerpo, aunque yo lo vi de espaldas y estaba, era de noche, pues su afuera de su casa hay luz, de la mía hay luz, están enfrente de los dos postes con la luz, los vecinos a los lados tienen luz afuera, entonces era él, yo lo vi, era su sobrino. Entonces me dice, pues no, pero yo te quiero agradecer mucho, dice, porque seguramente se vino a despedir de mí, vino a recoger sus pasos, y dice, vino a ver que yo estuviera bien.
Qué increíble.
Le digo, pues posiblemente haya sido de esa forma, y pues qué bueno que dentro de todo él ahorita pues ya está tranquilo, ya está descansando, ya está en un sitio mejor, ya trascendió. vino a ver que usted estuviera bien por última vez, y al ver que usted estaba bien, él pudo partir tranquilo. Debe de estar usted tranquila porque pues sabe que usted y él tuvieron una relación muy bonita. Lo que yo vi estos años, que yo tenía de conocerlo, pues yo también, y se los digo a ustedes, auditorio, Nikina y Nacho,
sí, amigo,
me dolió mucho su muerte de este señor. Bueno, sí, señor, es un decir porque al tener 50 años es una persona joven relativamente.
Sí, claro.
Es una persona adulta. Yo tuve una relación muy buena con él, mis hermanos, mi mamá, muy buena relación tuvimos. Incluso a veces nos subíamos acá arriba en la casa que tenemos un pequeño roof. Organizábamos reuniones con ellos. Ay, vamos a hacer una, a freír unas carnes, a hacer unas hamburguesas, a tomarnos una cerveza un fin de semana. Tuvimos muy buenos momentos con él, con su familia también. Compartimos y fue una persona que siempre nos ayudó. Cualquier cosa nos decía antes, cualquier cosa que tu mamá necesite, si no están ustedes, dile a tu mamá que me marque, y si yo estoy o está mi esposa, venimos de volada y nos la llevamos en el coche a donde ella quiera, necesite lo que sea. Siempre muy, muy serviciales él y su esposa, muy buenas personas. Y a nosotros, a mí en lo particular, me dolió mucho su muerte, porque una persona muy, muy buena. Era un arquitecto, que de hecho, sin saber nosotros, cuando llegamos aquí a vivir hace 4 años, él fue el que construyó la casa en donde vivimos. Y él, pues, construyó la casa de su tía, la vecinita al lado. Nosotros sin saber, ¿no? Fíjense las cosas, él construyó la casa en donde nosotros vivimos, donde estamos viviendo.
¿Sí?
No sabíamos. Tuvimos una relación muy bonita, muy padre. Qué bueno que hoy, al igual que familiares míos, y tanto directos y políticos, ya descansan en paz debido a esta situación y a otras en general, pero qué bueno que están mejor, dejaron de sufrir. Sentimos mucho su partida, pero creo hoy firmemente que si la gente llega a recoger sus pasos, y que somos afortunados los que, los pocos que hemos llegado a ver una persona antes, horas antes de que se nos comunique que ha fallecido. Es lo que les quería comentar.
Muy bien, amigo.
Piensen ustedes. Saludos a todos.
Saludos, mi querido amigo. Muchísimas gracias al Cooper por esta experiencia que nos acaba de platicar. Y pues sí, fíjate que lo tomas con muy buena filosofía.
Sí, porque además existe esta creencia de que una persona, después de que fallece, recoge sus pasos. Esto quiere decir que se hace presente a través de un golpe, un escuchar sus pasos, que se caiga algún objeto, caminan donde ellos estuvieron y van emitiendo algún sonido.
Así es, Gina, van recorriendo los lugares donde usualmente se les veía. Pues vamos a continuar con estos audios que...
Hola, buenas noches. Soy la señora que habla de la casa que estaba en observatorio y que pasó una afectación y nos quitaron de ahí. Vivíamos enfrente de la central camionera. Soy la señora Adela. Se habla para...
Sí, amiga. Bienvenida.
Contar lo que sucedía ahí en esa casa. Cuando cumplí 15 años, yo tenía a mi padrino que era guardabosques. Fue padrino de mis 3 hermanos de primera confirmación. Él trabajaba de guardabosques ahí en Chapultepec, de la tercera sección. Y nos quería mucho y siempre iba a la casa a vernos. Él vivía ahí por la avenida del río Tacubaya y nos iba a ver. ¿Qué? Siempre los fines de semana iba a vernos. Uh-huh. Los domingos iba en la tarde a vernos, se quedaba toda la noche y ya como a las 9 ya se iba. Siempre iba con su esposa y sus 3 hijos. Sí. Que tenía. Y siempre nos iba a dar nuestro domingo. Y nos quería mucho. Y cuando yo cumplí mis 15 años, me hicieron mi fiesta y él fue padrino de de pastel. Y este, y mi, en el cuartito, había un cuarto debajo de las escaleras, ahí guardaba mi papá su herramienta. Y ese día acomodó todo ahí, metieron hartas cajas de caguamas ahí, de cervezas, porque este, ahí las metieron y ya mi padrino le dijo a mi mamá, dice, métalas ahí, comadre, y este, y ya cuando se vayan ocupando las vamos sacando las botellas para que así no se vayan a volar las botellas y volvamos a regresar las botellas y nos regresen el importe. Y eso es lo que hicimos nosotros y este, conforme se iba acabando las caguamas, este, íbamos este, recogiendo las botellas y metiéndolas otra vez a las cajas. Y después, este, pues ya se acabó la fiesta y al otro día se este, fueron al recalentado. Y este, agarró a mi padrino y le dijo a mi mamá, dice, comadrita, préstame las llaves, dice, voy a ir al cuarto de allá para sacar unas cervecitas. Y sí, y mi mamá le dio las llaves. Y vio que mi mamá, que se tardaba mucho mi padrino y no salía, y mi madrina dice, ay comadre, dice, tu compadre ya se fue a dormir allá adentro, creo, con las cervezas. Ya se tardó un montón, dice, ay, pues, ¿qué estará haciendo mi compadre? ¿Qué le pasaría? Dice, a lo mejor se fue a la calle. No, dice, lo vi cuando pasó para allá por la ventana y al cuarto ese de allá y no ha salido. Y ese, ahí dice, a ver, deje ir a ver. Y este, y ya fue a ver mi mamá y este, y en eso iba a abrir mi mamá la puerta cuando va saliendo mi padrino. Él medía como 1.90, estaba bien altote.
¿Sí?
Y este, salió bien colorado y sudando y bien espantado. Mi mamá le dijo, ay compadre, dice, y ya venía por usted, dice, ay comadre, venga, dice, cierre ahí la puerta, dice, y no deje que entre nadie. Y venga comadre, venga, le voy a platicar algo que me pasó ahí. En ese cuarto, dice, y mi mamá le dijo, este, ay compadre, no me espante, dice, que había alguien allá adentro, dice, no, ahorita le voy a platicar, venga, vámonos allá a un rincón, dice, vamos a hablar, háblele a mi compadrito, dice, le voy a decir qué es lo que me pasó ahí en ese cuarto, dice, ay comadre, dice, me acabo de llevar el susto de mi vida. Y agarré, ya fue mi papá y lo llamó mi mamá y fue mi papá y se fueron y mi madrina y su esposa de él se fueron, para que no oyéramos, se fueron a un rincón a hablar y este, y luego se volvieron a regresar y se fueron a meter a ese cuarto y prendieron la luz y pues no agarraba mucho la luz porque nosotros no teníamos este... nos volábamos la luz y se, como que se estaba muy bajita la luz del foco de ese cuarto y ya se metieron todos para allá y tardaron un montón y ya salieron y ya empezamos a oír que estábamos todos sentados en la mesa y ya empezó a decir mi padrino que fue a sacar unas cajas de cervezas y que estaban vacías y que siguió buscando cervezas y que se fue más para atrás. Ay, creo que las que están allá atrás han de estar las cajas llenas. Y ya fue a moverlas y que sí que estaban llenas las cajas. Dice que cuando sintió que una mujer vestida de negro lo jaló, se apareció y lo jaló. Y que volteó a verla y que estaba toda tapada de negro. Y que la jaló y lo jalaba para la pared. Y que él se jaloneaba y que lo quería meter para la pared. Y que él quería gritar y que no podía. Y este, esto es lo que le pasó a mi padrino. Este, que en paz descanse porque no tardó mucho tiempo y él tomaba. Sí tomaba este cuando le tocaba su día de descanso. No pasó mucho tiempo y luego fue a ver a mi mamá porque mi mamá era comerciante y la fue a ver a su negocio y le fue a decir, comadre, dice, ¿qué cree? Y le dijo, ¿qué? Tu comadre ya me regañó, dice, que porque yo soy briago y que no sé qué, dice, yo no tomo diario, comadre, nomás tomo cuando descanso de vez en cuando y yo me dedico a mi trabajo. Y luego le dijo, ¿qué crees, comadre? Dice que nos se fueron a vivir por acá, por el Capulín, como para irse para Santa Fe. Y les dieron unos terrenos por allá y fincó ahí su casa. Y después fue corriendo a ver a mi mamá y le dijo, ay, ¿qué cree, comadre? Dice que iba yo pasando por una iglesia, ya me iba a ir a trabajar. En la mañana se iba a las 5 de la mañana y dice que pasó por una iglesia y que la iglesia estaba abierta, dice que se le hizo raro y que volteó para adentro y que vio que la iglesia estaba toda iluminada. Y dice, ay, ya sentí que los pelos se me pararon de punta. Después de que sucedió esto, de que se le apareció una mujer ahí en ese cuarto a mi padrino, no tardó mucho y después él falleció. Ese es mi relato de lo que sucedía en esta casa y tengo más relatos de esta casa. Que pasen una bonita noche y espero pasen este relato que estoy contando.
Muchísimas gracias por tu experiencia, mi querida Adela. ¿Habrá sido una especie como de aviso lo que tuvo tu compadre, lo que tuvo este señor, de que pues esa aparición, después de haberlo visto, en poco tiempo él también se fue? Así son las cosas. La incertidumbre va a quedar por siempre, pero mi querida amiga, gracias por compartir aquí con nosotros. Y Gina, ha llegado la hora, el momento de despedir.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, escuchando estos relatos que nos apasionan, temas que se nos quedan siempre en el tintero, pero esto nos da la oportunidad de invitarte a que juntos mañana nuevamente estemos en este horario para seguir escuchando estos relatos. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.